Tú pones la radio. Nosotros el resto.
Radio Sintonía.
Siempre al otro lado.
La lectura lo cura todo. La incertidumbre, la ignorancia, la locura, la mediocridad. La lectura te da alas para saber, para soñar, para disfrutar, para sentir. Y todo está en la librería Tagoror. También los libros de texto para la escuela de tus hijas e hijos. Librería Papelería Tagoror, en Puerto del Rosario, calle Virgen de la Peña 15. Y en Corralejo, en la calle General García Escames 24. Online, libreriatagoror.com.
Por ser consecuente en tu día a día, Vidaloe Fuerteventura. Consume productos locales también en tu higiene diaria. Desodorantes sin aluminio y sin parabenos, sin derivados del petróleo. Jabones y pasta de dientes de aloe vera. Champú sólido sin plástico. Cuida tu piel con kilómetro cero. Biocosmética de primera calidad elaborada en Fuerteventura. Y obtén tu descuento para residente canaria en la Casa de Vidaloe, en Agua de Bueyes. Abierto de 9 a 5 de la tarde.
Relocalízate. Incrementa tus defensas con un producto de la isla. Zumo de tuno indio Rufina. Consíguelo en Puerto del Rosario, en Víveres Mateo y en la tienda natural. En La Oliva, junto a Correo, en La Oliva Verde. Y para el placer del paladar, mermeladas y mojo picón Rufina. Productos Rufina patrocina Del Jable al Malpey.
Ahora más que nunca, Radio Sintonía. Mantente informado.
La poeta Olga Novo ha merecido este año el Premio Nacional de Poesía por su poemario Feliz y Dade. Feliz y Dade habla del encuentro de una persona mayor en fase de enfermedad con su nieta recién nacida, padre e hija de Novo respectivamente. Es la presencia de una vida que nace y otra que se apaga, el ciclo completo, expresó la poeta, quien piensa que la muerte es un tabú en esta sociedad. No estamos preparados para ella, la escondemos y la disfrazamos. Pero temer a la muerte de alguna forma es temer a la vida y no aceptar nuestra condición de seres vivos. Todos los seres vivos tienen la muerte como horizonte. Olga Novo es doctora en filología gallega por la Universidad de Santiago de Compostela y una voz destacada de la poesía contemporánea en gallego. Es calificada como autora de una obra que entronca con propuestas surrealistas y libertarias, marcada además por un profundo vitalismo telúrico, el feminismo, la memoria agraria y el erotismo, algo que se plasma en la antología Los líquidos íntimos, donde Novo ha vertido al castellano una parte esencial de su obra. ¿Qué debe al paisaje, al trabajo en la tierra, a los aperos de labranza?, le preguntaron en una reciente entrevista y ella contestó que la cosmovisión, la comprensión de lo natural y su extraordinaria belleza, que se revela como una armonía fractal, el respeto por la vida y el enorme esfuerzo humano. Siempre he mirado los aperos de labranza como una materialidad poética acariciada por manos encallecidas por el trabajo, la dureza y la belleza. Así que hoy leeré un poema de Olga Novo, Los líquidos íntimos. Con mi piel puedes hacer injerto en los manzanos. Algunos conservan estirados los nombres que grabé a navajazos todas las tardes al volver de la escuela. Acostumbrada a tirar de un poema como de un ternero cuando se le ven las patas, cuando ya no se está en edad de crecer, toda maduración requiere un desgarro de tendones. Entonces es cuando corren por mi pecho rebaños de cabras que no se dirigen a ninguna parte. Me suben a las paredes desde las que te veo. Arrancan con la lengua el pasto mientras te vas. El tacto de tus violines me hace llorar terriblemente y casi no puedo soportar que tus manos me acaricien, como la lana de los jerseys que me hacía mi madre cuando era niña. Pero con mi piel puedes hacer injertos en los manzanos.
Comenzamos el espacio de ecología del Jable al Malpey y en esta ocasión lo abre, como es habitual, nuestra compañera Pura Cuenca Roy, con ese poema de Olga Novo. Sofía Menéndez está allá al otro lado del teléfono para presentarnos a los distintos invitados que irán pasando hoy por este programa de radio que compartimos con ustedes semanalmente. Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, aquí con la ventolera y la calima, como, bueno. Como vamos, que si se vuela hasta los árboles.
Hoy nos toca Bárbara, ¿no, Sofía? Por lo que cuenta, ¿no? Por lo que cuenta la Agencia Estatal de Meteorología, hoy nos tocará a Bárbara, pero, en fin, ya estamos aquí acostumbrados a que nos hablen de lluvia y, en fin, al final no nos llega nada. Pero bueno, vamos a mantenernos firme en esa creencia y bueno, pues confiar en lo que nos cuentan desde la Agencia Estatal de Meteorología, que nos llegará la lluvia a la isla de Fuerteventura. Sofía, ¿hoy cómo quieres arrancar el programa?
Bueno, hoy quiero arrancar con una canción muy especial, porque, bueno, uno de los lugares que a mí me emocionó más al pisar Fuerteventura fue las dunas de Corralejo. Durante muchos años era como mi pañuelo de lágrimas. Quiero decir que cuando llegaba allí me bañaba, veía aquello y todas las lágrimas desaparecían, ¿no? Por esa belleza tan inmensa, ¿no? Y bueno, pues en esa época, recién llegada, que era el 93, pues conocí a Tinín Martínez. Y una de las canciones que más me gusta y más, bueno, pues escucho, es la polca del escarmiento de Dunas de Corralejo. Y quiero pues entrar en la presentación del invitado que viene ahora con esta canción, si te parece, la polca del escarmiento de Dunas de Corralejo.
Que era buena profesión.
Y se fue a ser mi turita, que era buena profesión. Juan vendió su pasado y al futuro dio de la no.
Mientras él trabaja duro, otro vive
viene otra tienda por si. Sí.
La voz de Tinín que sobresale en Dunas de Corralejo con esa polca que Sofía quería recordar con todos ustedes, la polca del escarmiento. Sofía, que nos da paso al primer invitado, ¿verdad?
Sí, el primer invitado es el presidente de Turcón, es Honorio Galindo, y vamos a hablar, por supuesto, de las dunas de Corralejo. Hay una cosa que me gustaría remarcar, porque me gusta, el profesor de turismo de la Escuela de Turismo siempre dice, Pedro Hernández, dice que aquí ha pasado lo siguiente: la naturaleza se tiene que adaptar a la imposición que nos diga del turismo, ¿no? Como un poco reza la canción, y no el turismo a la naturaleza. O sea, nos cargamos la naturaleza para contentar a las empresas turísticas, ¿no? Y un poco es lo que ha pasado con estos grandes hoteles que hay en las dunas de Corralejo. El presidente de Turcón ha logrado hacer alegaciones un poco a todo el tema que supone la renovación de los hoteles del Oliva Beach, ¿no? Y me gustaría que él un poco nos recordara y nos guiara para centrarnos en qué estamos discutiendo. Buenos días, Honorio.
Hola, buenos días, Sofía, buenos días, Marusa, buenos días a todos los que están escuchando el programa. Bueno, efectivamente nosotros hemos entrado en el expediente porque en su momento salió la información pública, la intención del establecimiento de renovar sus instalaciones. Y entonces presentamos alegaciones, y no contento con eso y viendo y haciéndonos acopio de un montón de información, comprendimos del gran atropello que se ha cometido en esa duna de Corralejo. Y entonces, pues, no solamente estando presente en el expediente con las alegaciones, pedimos estar personado en base a la ley 27/2006. Eso nos permite, pues, que cada vez que se mueva un papel ahí, pues nosotros tenemos que tener conocimiento de ello. A pesar de que el expediente no lo iniciáramos nosotros, sino el expediente viene iniciado de mucho tiempo atrás, pero la ley 27, una ley novedosa que viene de directiva europea y a su vez viene del acuerdo de un acuerdo internacional, del acuerdo de Ares, esta ley nos posibilita a que los movimientos ambientalistas podamos personarnos en expedientes de esta manera, ¿no?
Y comprobamos Honorio, sí. Entonces, para recordar, explícanos, porque todo esto surge en el 2013. Cuéntanos un poco la situación del Oliva Beach.
Bueno, la situación del Oliva Beach es que pretende hacer unas renovaciones que exceden de lo que permite la ley de costa. La ley de costa permite que, a pesar de lo ilegal en que se encuentra el establecimiento, alegal porque le han dado una serie de concesiones, pero lo que ha venido cometiendo para el movimiento ecologista, para nosotros claramente es ilegalidad, ¿no? Pero bueno, y entonces lo que ha venido haciendo es que pretende con esta renovación llevar a cabo trabajos que exceden de lo que la ley de costas contempla. O sea, la ley de costas contempla el que se pueda pintar, se pueda arreglar algunos agujeritos, lo que sea, pero es que el parque supone el derribo de alguna de las infraestructuras que hay allí en el ámbito del Hotel Oliva Beach, los apartamentos. Eso, por tanto, invalida la supuesta concesión para renovación, y es por lo que le decimos y estamos personal expediente para que no se autorice la renovación. Y bueno, y creemos que no se puede autorizar y que, por lo tanto, ya se ha de aspirar a que una infraestructura de ese tipo en las dunas de Corralejo ya ha cumplido su tiempo. Ya tiene más de 40 años, por lo tanto aspiramos a que sean las dunas las que ya ocupen el lugar.
Comentabas tú que un poco ese sitio era asentamiento de aborígenes.
Sí, efectivamente. Cuando se comenzaron las obras tanto del Oliva Vic como el del Tres Islas, se cometieron un montón de, por decir, avasallar sobre riquezas arqueológicas que se ubicaban en la zona. Fueron denunciadas, tal, pero no sirvió para nada. La presión, la potestad, que en aquel momento no era precisamente la propiedad, no era en la cadena Río, sino era Geafón, S.A., esa cantidad de dinero que venían invirtiendo pues doblegaba las voluntades de los políticos, técnicos, todos que existían en aquel momento, menos por supuesto del movimiento ecologista, que exigía la paralización y que no se pudiera construir en la zona.
Actualmente, bueno, la revisión viene un poco, bueno, hay que felicitaros, ¿no?, a Bemaje y a Turcón, porque habéis conseguido que por lo menos haya una revisión de oficio, ¿no?, de este expediente.
Sí, efectivamente, de hecho, la revisión de oficio inicialmente, la abogacía del Estado se postuló en los planteamientos ecologistas, pero posteriormente por la presión de la empresa Río con todo lo que tiene, pues hizo que la abogacía del Estado, donde había dicho Diego, era luego Diego. Pero está claro que ahora con la renovación del Estado, y donde ahora ya se habla de ministerio para el tema del cambio climático, la situación ha motivado a que se tomen decisiones acorde a la realidad y a la legalidad, ¿entiendes? Y la legalidad es que eso no se puede sostener desde el gobierno central y bajo directrices un poco de la presión de ecologista, decirle, oiga, ustedes no pueden seguir cometiendo y seguir dejándose avasallar por esta empresa tan potente. Y es por lo que está claro que ya la única salida que queda ahí es estudiarse la concesión y la retirada de la misma. Claro, ahí aparece los trabajadores y todo eso. Bueno, mire, a lo largo del expediente, en estos años, a la cadena Río se le ofreció tres alternativas para que construyera en Fuerteventura en los hoteles, ¿me entiendes? Y recuperar esa. Y ellos dicen que no, que bueno, si es la zona más interesante de toda Fuerteventura para tener una infraestructura, turística, pues a ver quién quiere dejar ese chollo. Pero que no digan que no hay alternativa. Han tenido, y son ellos los que no ceden cuando saben que ya su tiempo de ocupación ha finalizado.
Yo me he estado leyendo un poco el expediente, bueno, el informe de revisión que ha mandado Costas, y lo que sí se ve claramente es que incumple los requisitos esenciales de la propia propiedad, ¿no? Cuando tú pides una concesión, tienes que ser el propietario. Y aquí hay un lío tremendo, y parece que los apartamentos son de un agente, el hotel es de otro, no. Y bueno, Geafón estaba antes, después llegó la Riu compró. Bueno, es un pastel un tanto pues difícil de llevárselo a la boca, ¿no?
Sí, de hecho, esta gran por decir no confusión, sino el que no puedan utilizar ni siquiera la propiedad Hoteles Río, el nombrar que aquello es de Hoteles Río, sino de Geafón, viene dado a que al haberse construido ilegalmente y no estar en asentamiento de el registro mercantil no puede aparecer como Hotel Río, sino con el nombre del quien lo construyó, Geafón. No se puede transferir a lo nominativo, no se puede transferir. Por lo tanto, cada vez que se hable de esos establecimientos se hablará de Geafón. Y Geafón, en un chanchullo que ellos, que estas cosas se tienen, dice, bueno, yo te cedo el nombre, tú sigues usando Geafón, a pesar de que por compra de Hotel Río. Así que fíjense, ya en ese inicio ya comenzaban los chanchullos por parte de la propiedad.
A mí me gustaría que Honorio nos explicase, porque me he quedado con parte de su argumentación, donde afirmó que con conocimiento en el expediente la empresa pretende hacer unos trabajos que exceden de lo que permite la ley actualmente, la ley de costas. ¿Qué es lo que pretende la empresa concretamente? ¿Por qué no se le da finalmente esa licencia? ¿Entienden ustedes, Honorio?
Bueno, inicialmente lo más evidente es en la zona posterior, que son los apartamentos de la que la mayoría es propiedad de Hotel de Río, Geafón, vamos a decir, de Geafón, para hablar con propiedad, en donde pretenden pues hacer unos traslados impresionantes, cambiar la piscina de lugar, y por lo tanto al cambiar la piscina pues tienen que derribar un montón de apartamentos para reubicarlo. Es más, también en el hotel tienen pensado pues mover con eso de derribo pues el tema de comedor y todas estas cosas. Y además el hotel, por los años que han pasado, se les está cayendo a cacho ya. El estar el hotel sometido a 40 años bajo las inclemencias de la marecía, es un hotel que necesita una renovación, vamos, completa. Y eso ya no se admite por parte de de las condiciones que tiene la ley de costa para ocupar un dominio público marítimo terrestre, ¿entiendes?
O sea, que el hotel habría que hacerlo casi casi nuevo, por lo que usted comenta, y eso ya no lo permite la actual ley de costa.
Efectivamente, son tantos los trabajos que hay que hacer, así que se le puede decir que es casi un hotel nuevo. Eso ya no se contempla. Ahora mismo se contempla el que tú puedas darle una pinturita, corregir unas grietas, cosillas así, pero lo que es la renovación, bueno, le pongo un ejemplo. Aquí en Gran Canaria, el Arrío renovó el hotel abajo en el sur de Maspalomas, y si ustedes vieran lo que supuso esa renovación, era prácticamente mantener la fachada y renovar todo el resto. Eso, aunque ahí estaba en dominio público, pero en zona verde, no en dominio público marítimo terrestre, no pertenecía, no es competencia de costa, eso es lo que pretenden hacer ahí, y por lo tanto no se puede admitir. En Maspalomas se admitía un tipo de esto, a pesar de la ilegalidad que nosotros veníamos denunciando, pero aquí no se puede porque la ley de costa lo impide, a pesar de que han presionado y han tratado de modificar. De hecho, hubo modificaciones en la ley de costa durante el mandato de Rajoy para beneficio, para encajar y para hacer los encajes de bolillo para que este tipo de situaciones pudieran ser admitidas.
Ya. Se habla ya incluso de terminar en los tribunales para resolver esta situación ante el estancamiento del expediente en los distintos lugares, ¿no?, del ministerio, porque ahí ya nos perdemos, que si la dirección general de una cosa, si la propia ministra, en fin, se habla de la posibilidad de terminar en los tribunales. Honorio, ¿sería una salida para esta situación?
No, aquí no caben los tribunales, porque aquí hay sentencia del Supremo firme. Y aquí no cabe. Pues cualquier tribunal no podría seguir adelante porque el Estado le diría, oiga, hay sentencia, ya se ha recorrido todo el tránsito administrativo, se ha llegado al Supremo. Y el Supremo ha dicho que no se admite. ¿Entiendes? Y eso es lo que hay. Es más, yo quería incidir de que esta gente, estando a pesar de una pseudo legalidad, ocupaban ilegalmente suelo, tal como fue construirse la famosa ducha junto a la playa, cerrar la playa durante un tiempo, la mantuvieron cerrada solo para uso y exclusivo de sus clientes. Cometieron una barbaridad de ilegalidades y no pasaba nada. Bueno, pues ya es hora, y desde la presión ecologista que hacemos y que no quieren reconocer, que no aparecen por los medios, de que somos los ecologistas los que estamos personal expediente y le estamos diciendo a la administración, esto no se puede admitir, ¿entiendes? Esto no se puede admitir porque de admitirse ya estamos hablando de problemas mayores, ¿me entiendes? Y la administración y el Estado y se ven obligados a decir, oye, ya vayan pensando en cerrar el chiringuito, porque es más, creemos que en la entrada de como tenemos problemas de que vengan turistas a las islas, los que vengan, ya creo que se debe decir, y el gobierno canario debería ser valiente, lo que pasa que está vendido a este tipo de situaciones, de decir, los primeros hoteles que se ocupan por parte de los que vengan sean hoteles legales, no ilegales. ¿Entiendes? Esos son los primeros, porque están cumpliendo y están pagando contribución. Mire, el Hotel Olivavín no puede pagar ni un duro al ayuntamiento por estar en la situación en que está, ¿me entiendes? El ayuntamiento de La Oliva no ha recibido un duro porque no lo puede recibir por la ilegalidad del hotel. Así que de los hoteles, ¿entiendes? Están en una pseudo legalidad, pero no están registrados porque la ley no se lo permite.
Bueno, pues son datos que a veces desconocemos, ¿no? Sí, claro, escucho.
Ellos son muy listos. Ellos no dejan hablar. Sus planteamientos son los que salen porque ellos pagan a los diferentes medios de comunicación y más los escritos, que lo que no aparezca en escrito no sucede. Les pagan la propaganda miles de euros y ahí no sale nada contrario a sus planteamientos, y son los suyos, y todos conocemos sus planteamientos. Bueno, pues nosotros ahora conocemos los planteamientos porque estamos personados en el expediente.
Bien, pues veremos, a ver, porque aquí en la isla de Fuerteventura, como bien hemos trasladado a los oyentes, se ha pedido un pleno extraordinario para exigir al Estado que resuelva ya el expediente sobre la autorización de obras de rehabilitación del Hotel Río Oliva Beach, que, bueno, pues marque su posición firme y que les diga a los trabajadores, que son los que han estado reclamando estos días atrás, el que, bueno, pues se le dé una solución a este problema, que el ministerio, el gobierno se pronuncie y diga si esto es viable, no es viable, o qué es lo que se hace, ¿no? En fin, lo que están pidiendo es claridad concretamente con este expediente y veremos lo que sucede. ¿Ustedes tienen la posición clara, Honorio, de que lo que está pidiendo la empresa no se puede realizar porque está fuera de la legalidad? Las obras de reforma no se pueden autorizar por lo que ustedes nos cuentan, ¿no? Honorio, en conclusión.
Efectivamente, para concluir, no se puede admitir, y por mucho que le exijan al Estado, el Estado no puede ir contra derecho, no puede ir contra derecho, y al Estado la única salida es que le diga que se queda ahí paralizado y ya se morirá. La naturaleza tiene paciencia, ¿me entiendes? Lo que está claro es que si se admite la rehabilitación y no se puede admitir, entonces hablamos de 40, 50 años más de ocupación de un lugar que ya debe estar libre, ¿me entiendes? Porque los valores ambientales con los que nos hemos estado jugando durante todos estos años se han perdido y se podrían volver a recuperar, pero no se han podido recuperar por haber ahí dos grandes infraestructuras que están haciendo de taponamiento para un sistema dunar único, lo que y la naturaleza para estos señores, que lo único que mira es el rendimiento económico, les traen sin cuidado. Y el pueblo de Fuerteventura debería estar orgulloso de tener esos valores ambientales, ¿me entiendes? Eso es lo que debería primar, y no los intereses de este señor. Está claro, nos encontramos con los problemas de los trabajadores, pero señores, ese problema podía haber estado resuelto hace años, no lo han querido resolver. Pues no vamos a seguir pagando el pato, decimos desde el movimiento ecologista, ese se paralice y ya la paralización definitiva, pues se proceda al derribo, claro.
En fin, posición clara la que tiene el Turcón, insisto, según nos ha contado Honorio Galindo, su presidente, personados en este expediente. Sofía, ¿algo más con Honorio?
Pues Yo creo que lo ha explicado claramente y bueno, yo más que nada veo que la transición ecológica tiene que ir a transformar para bien del ser humano y para bien de la naturaleza. Y está claro que mantener en la costa, donde además estamos hablando del cambio climático, seguir invirtiendo, porque al final, Marusa, el problema es que todo se genera vía dinero público, porque estamos hablando de que Riu es una empresa privada, pero con sus artimañas, por así decirlo, ha conseguido mantener cosas que están contra el derecho y contra la democracia, ¿no?
En fin, ahí está esa situación que nos ha contado Honorio Galindo desde los datos que ellos tienen, insisto, personados en ese expediente, Sofía, y veremos cómo va transcurriendo esta situación en los próximos días, en los próximos meses, ¿no? A la espera de que se pronuncie el Ministerio ya de una forma contundente. Los trabajadores dicen
Marusa,
que ya... Sí, dime.
Marusa, yo lo que vendría a plantear, porque claro, el Cabildo, todos los partidos políticos salen en defensa del trabajador, que me parece muy bien, pero ahora mismo la situación es que los aviones vienen vacíos, no hay aviones. Hoy hay 4 aviones y la pandemia, aunque digan que en cuanto haya vacuna todo va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo, nada va a ser lo mismo, y tenemos que transformar la economía y la y diversificar, y ahí está donde hay que poner los huevos, y desde luego que con dinero público por parte del Cabildo se ponga para ayudar a revisar jurídicamente una cosa irrevisable, pues me parece realmente, de locos, ¿no? Entonces, creo yo que el voto está muy bien, porque todo esto conlleva votos, pero hay momentos que los políticos tienen que tener una mira más alta, vamos. Tienen que tener una situación donde, buscar, tienen que ser buenos administradores y estar en la gobernanza y seguir en la gobernanza de destruir el litoral no es de buenos políticos ni de administradores.
Lo que está claro es que darle una solución al problema. Honorio.
Sí, yo solo quería dar un dato en referencia a las afirmaciones que hace Sofía, y es que precisamente en este país lo que hace falta es que se saquen leyes donde el político, que a sabiendas de las presiones que hace van contra la legalidad, sea delito. Es que el problema es que el político haga lo que haga es un irresponsable. O sea, quiero aclarar lo de irresponsable. Al no tener responsabilidad, al posicionarse contra la legalidad, no por ello se le puede procesar. Por lo tanto, el político es un irresponsable. No se le puede exigir responsabilidad por posicionarse contra la legalidad. Esa es una de las cosas. Si queremos una democracia más íntegra, si queremos una democracia donde la responsabilidad de los representantes sea lo más legal, lo cual y bajo la legalidad, eso debería ser delito.
Bien, no obstante, sabemos que hay un delito que es el de la prevaricación, ¿no? Que puede cometer un funcionario o responsable público cuando dicta una resolución a sabiendas de que no es legal. Eso sí, ya está recogido en el... ¿Sí?
En los trámites, eso es en los trámites. Pero estamos hablando de la información que da su posicionamiento a la calle y tal, eso no es delito. Y eso debería de serlo, porque estás, ¿cómo se llama?, creando conciencia, en este caso contra el bien público, ¿entiendes? El donde se comete delitos cuando en trámite administrativo sí va contrario a sabiendas de. Pero es que el daño aquí se hace a través de los medios de comunicación y no pasa nada.
Pues, Honorio, le agradecemos que haya estado con nosotros estos minutos en la radio y nos haya explicado cuál es la situación en relación a los dos, a los hoteles. Ahora mismo estamos hablando del Oliva Beach, concretamente. Gracias y hasta una próxima ocasión, Honorio.
Pues nada, muchas gracias a la emisora por darme esta oportunidad, darle la oportunidad al colectivo, darle la oportunidad al movimiento ecologista de hablar claro, y que espero que ello no vaya a suponer unos problemas posteriormente al programa. Gracias y un saludo a todos.
Gracias, Honorio, y